El Núcleo de Música Nueva de Montevideo presenta
Núcleo 51, Aventuras de la Música Contemporánea.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Antonio, ¿cómo andas?
Bien.
¿Qué estábamos escuchando? Ya arrancamos con música.
Sí, esta vez arrancamos diferente. Hoy es un programa diferente porque no te hemos invitado y os va a dedicar un programa a una persona. Pero arrancamos escuchando una obra de una compositora mujer.
¡Opa!
Que bueno, no es que sea raro, pero comparado con la historia, como sabemos, es mucho más... Como que la mujer queda como... Recién ahora se está reivindicando la mujer.
O sea que hoy es un programa rupturista.
Es un bastante rupturista. Y vamos a tratar de un rupturista. Pero vamos a decirle a las personas para que se saque la intriga de la obra de quién era. Era de Silvia Suárez. Uh-huh. Y fue tocada por otra mujer, una flauta, Sara Añón.
¿Qué características tiene esta pieza que estamos escuchando?
Esta pieza que estás escuchando es una pieza que es... para un instrumento solo. Uh-huh. Y tiene muchas características, pero tampoco quiero, como se dice, podría decirse, abrumar a la oyente, o sea, con las características técnicas que puede ser que no interese. Es una obra bastante, vamos a decirle, minimista y prácticamente no tiene técnicas extendidas. Que las técnicas extendidas son técnicas, digamos, que no son tan habituales en instrumentos de música.
Muy bien, muy bien.
Pero hoy vamos a dedicarle a ¿qué compositor?
Hoy vamos a estar hablando sobre Luis Campodónico, nacido en Montevideo en 1931, murió en París en 1973. Y acá quiero leer una breve descripción. Perfecto. Que hace Graciela Parasquevaidis en su libro Luis Campodónico, compositor, que lo resume un poco, me parece que está muy, muy lindo lo que escribe. Dice, Luis Campodónico fue un solitario apasionado por la música y la literatura, un ser obsesivo en su relación consigo mismo, conflictivo en su relación familiar, extremo en su trato con los demás y exigente con todos. Pasó como un torbellino por el Uruguay y por Francia, cuestionando y cuestionándose. Se desempeñó como pianista, crítico musical, docente, historiógrafo, musicólogo y hasta militante político. Dejó 20 composiciones musicales, algunas piezas teatrales y varias obras literarias.
Sí, fue una persona muy polémica y que empezó desde muy chico, inclusive algunas crónicas que escribió en marcha, y algunas crónicas polémicas son, como se dice, de la época de... 50, que tenía 20 años. Uh-huh. Inclusive hay una que se enfrenta con un músico, más o menos le dice que es un chanta, y el músico lo bate como a duelo intelectual, no duelo de armas. O sea, dice, no, que te va a hacer una ansia penal. Después sale un testigo a hablar que dice que aprendió, que no sabe nada de canto y aprendió a cantar. Y después el MD, hola, hacer guante, lo rebate. Dice, bueno, que cuando quiera te ponen dos mesas y te ponen a debatir cualquier tema o tocar algún instrumento, y que le va a demostrar que él tiene más conocimientos con 22 años, la otra persona con casi 50. Y al final, bueno, robó el otro y tal. No. Y también es interesante porque no es compositor solo. Es un compositor y escritor que en su otra faceta de la vida, su segunda, como después de ser compositor, eran dos cosas a la vez, pero me refiero que después se acentúa su faceta más de escritor y crítico musical, como dice ahí. Y también es musicólogo porque investigó, hizo una de las mejores biografías que se recomiendo a los amantes de la música, aunque es complicada conseguirla, de Manuel de Falla. Y bueno, vamos a empezar ya con escuchando alguna música de él.
¿Qué te parece? Sí.
Vamos a escuchar una obra que se llama 5 líneas para mi hermana Clara.
Thank you.
¿Qué estábamos escuchando, Antonio?
Estábamos escuchando 5 líneas para mi hermana Clara.
Clara, que es un personaje bastante importante en la vida de Luis Campodónico.
Exacto.
¿Qué nos puedes contar de ese vínculo?
Exactamente, creo que es... No sé exactamente, pero creo que fue, por lo que leí, un vínculo como muy protector.
Ahí va.
Y también muy nostálgico, porque está... O sea, se llevaban como varios años. Y también Luis Campodónico, cuando estuvo en su juventud, a los 23, 24 años, se va para París.
Y la comunicación era por cartas, básicamente.
Ah, la comunicación era... Sí, el teléfono era un lujo. Era una generación de cartas.
Bien, en este libro de Graciela Parasquevaidis, Luis Campodónico, compositor, hay una sección que se llama Luis Campodónico a través de otros, y hay algunas frases de su hermana Clara que lo describen en su rol de hermano. Dice: Luis ocupó lugar de padre, de hermano y de amigo para mí. Se preocupaba siempre de todo, hasta de lo más mínimo. Insistía acerca de mis estudios musicales con René Bonet para poder presentarse conmigo a su vuelta en Montevideo. Después dicen, en otro pasaje del libro, Luis era sumamente ordenado, hasta diría que con una mentalidad de archivista. Él tenía cada carpeta con su título y su contenido. Acá hay un ejemplo, un libretón con recortes de diarios sobre actividades en el terreno musical, programas de conciertos, exámenes. Fue secretario de la Sociedad de Música Moderna de 1953. Estuvo muy poquito tiempo, un año o cosa así. Otra carpeta contiene actividades del grupo Les Mantiux de 1958, donde junto con Gonzalo Estrada tenían un grupo instrumental y también hacían compaginación de música y literatura. Así que parece que era un hombre ordenado, sí, ¿no? Y que era muy disciplinado.
Sí, muy disciplinado. Y también ahí, date cuenta cómo se van enlazando los ambientes musicales, y hasta acá en la red se da cuenta. Que vos viste que ahí una persona que menciona, la profesora, era la madre de René. La entrevista anterior.
¿De René Pietrafesa?
Claro.
Wow. Está todo conectado en
sí,
este mundo.
Sí, en Montevideo está todo entrelazado.
Y mira, ya que estamos, le recordamos a nuestros oyentes que la entrevista con René Pietrafesa está en nuestra página web www.uniradio.edu.uy. Ahí van a encontrar una foto que está René con Antonio, los dos abrazados, sonrientes, muy lindos salieron. Así que hacen clic ahí y tienen toda la entrevista completa, todo el programa de Núcleo Pasado completo.
Bien. Y bueno, entonces, eso que te decía, era como un hermano protector. Y bueno, tenía una mentalidad muy inquieta. O sea, en el ambiente musical del 50 era, en Uruguay, medio tranquilo, medio conservador en algunos aspectos. Estaba Carlos Estrada, estaba Tosar, como más progresista, vamos a decir así. Estaba Maidanik, que es un compositor, el primer compositor uruguayo decafonista. O sea, que usaba la serie de los 12... de tonos, así. Y estaba Luis Campodónico. Y bueno, y se conectaban, así se interrelacionaba. En ese mismo libro hay una opinión de Héctor Tosar sobre Campodónico.
Bien. A ver, Héctor Tosar dice, habla sobre la sonata de la adolescencia, dice, la sonata de la adolescencia es lo primero que conocí, también la fantasía, y me acuerdo de la serie de los 7 pecados capitales y de haber hablado con él sobre ella, y conozco las 5 líneas para mi hermana Clara y la música para el espectáculo de René Char. Yo me seguí escribiendo con él y supe de esas obras. En cuanto a su misterio del hombre solo, nunca pude oírlo. Yo no estaba en Montevideo cuando su estreno, estaba en Puerto Rico. Sus obras son originales. Él es escueto en sus partituras, es claro.
Bueno, entonces ahora vamos a escuchar otra obra, un poema que escribió para piano y violín y canto de Campodónico.
Thank you.
Bueno, escuchamos un poema de Campodónico, que está en el disco Luis Campodónico Compositor, que se lo recomiendo, para voz, piano y violín.
Bien, hay otra referencia sobre Campodónico de Héctor Tosar. Dice, aquí pasaban pocas cosas en música, refiriéndose a Uruguay. Él estaba casi por principio un poco en contra a nivel de lo que se hacía acá de música contemporánea. Estrada era la figura dominante en esa época. Él estudió con Estrada, no me acuerdo, pero creo que no tenía simpatía por él. Estrada era la academia pura. Tenía otras amistades que yo conocía a través de él, pero no directamente. Eran intelectuales. Jacobo Langsner, por ejemplo, creo que era bastante amigo. Comparto algo de la visión de Majdanek en cuanto a lo arrogante y trascendental, pero eso no es nada. ¿Qué me puedes decir de la arrogancia de Campodónico?
Y bueno, creo que en los críticos y a veces también en los rupturistas, como vos decías, estas bambalinas, tiene que ser un poco arrogante. O sea, no creo que una persona humilde sea revolucionada en el arte. Uh-huh. La humildad va como en contra de...
Por acá Tosar dice, Campodónico fue como una especie de ráfaga. También, tiene que ver con esa corta vida que tuvo.
Corta vida, y no solamente corta vida. Solamente también que la obra en Uruguay es en un lapso relativamente breve de tiempo. Del 50 y algo, 52, al 63. Después se va a Francia, viaja antes, pero hace un segundo viaje y después no retorna más. Y hizo muchas obras en ese aspecto y concentrado. Y termina en una culminante que vamos a escuchar un fragmento porque es una obra muy larga, que es para teatro y música, que no es una ópera, porque la persona en una ópera canta todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, y acá es una narrada, que es El misterio del hombre solo.
Muy bien, muy bien.
Y que, como diría Graciela Parajevaidis, es como su opus magno.
¿Qué significa opus magno?
¿Me dejaste opus magno? Es magno es grande, opus grande.
Es como la obra fundamental de un artista, vendría
Exacto.
a ser.
Exacto,
la obra de su vida.
La mejor obra que hizo en su producción.
¿Y vos ya tenés la tuya?
Creo que no. Pues sino que,
bueno,
que...
pero se puede ir renovando, porque uno se va superando, pero hasta el momento puede tener una.
Espero que no, porque sería medio... Quiere decir que no me voy a poner mejor que esa una obra que hice.
Y capaz que el concepto se va trasladando con los años.
Puede ser que la mejor obra es la última, la obra última que se hace.
Excelente.
A veces. No siempre.
No siempre.
Pero, o sea, a veces sí.
Y en el caso de Campodónico, ¿esta fue su última obra o fue la mejor en toda su trayectoria en otro tiempo particular?
Fue la mejor obra que hizo acá en Uruguay. Uh-huh. Y después no hizo obras de tan proporciones tan grandes como esta. O sea, todas las demás obras, si ves, son para pequeños grupos, para piano. O sea, del punto de vista... Y también del punto de vista de producción, una obra grande musicalmente, no siempre. Pero generalmente esta obra le llevó como 10 años a hacerla. Y la revisó, hizo varias versiones. Y el Sodre, como tiene costumbre, desde hace años, no lo cuidó, perdió su archivo y esas cosas. Uh-huh. Pero es una obra que le llevó una reflexión, no solamente musical, porque en esta obra combina lo musical con lo dramático y lo literario. Y es filosófico en cierto punto. Uh-huh. Pero también lo instrumental... es como se dice, no es un instrumental habitual, porque tiene varios instrumentos, tiene castañuelas, tam-tam, xilofón, triángulo. Los versos tiene son de dos autorías. Él hizo también musicalizó muchos versos de una escritora que está viva, que tiene como 90 y pico años, que es Vitale. En el poema número 2.
Bueno, parece que la partitura definitiva, porque lo que se conservan son borradores, ¿no? Con todas sus tachaduras, con todo. Y dice que parece que se quemó en un incendio que
el Sodre,
destruyó el edificio de Sodre en el 71.
Eso dicen, pero en la década de los 80, Graciela Parajevaidis, había un...
Hay como una teoría,
cuaderno.
¿No?
No, se encontró un libro de borradores... Y que Graciela empezó a leerlo y se dio cuenta que era la partitura completa, capaz que la primera versión. Uh-huh. Porque hay grabación de la primera versión, que es la que vamos a escuchar. Y se comparó y dice, capaz que hubo otra versión, pero o nunca existió la otra versión.
Exacto.
Pero se encontró y en ese libro, que recomiendo este libro a los oyentes, que se llama Luis Campodónico, compositor, que es de la editorial Tacuabé. Espero, no sé, creo que se puede decir chivo.
Sí, por supuesto.
Y sale, además uruguayo, que sale 150 pesos sale este libro. En Mercado Libre, si lo buscan, puedo decir archivo. Está como a 1500, así que por ahí no lo compren. Pero es publicidad en contra. Si lo encuentran en Tacuabé, 150 pesos.
Una maravilla.
Regalado. Y
tiene partituras, tiene...
Tiene análisis de las obras de él. Es muy interesante para los músicos y para los no músicos también. Porque es interesante la vida de esta persona.
Excelente. Bueno, está hiper recomendado entonces.
Entonces ahora vamos a escuchar el Opus Magno, como te decía. Uh-huh. El misterio del hombre solo.
Bien, estábamos escuchando su máxima obra.
Sí.
El misterio del hombre solo.
Cuyo nombre original que hizo anteriormente, que después lo cambió, iba a ser... A ver si me acuerdo. Uh-huh. O sea, me acuerdo significa con el papel.
Bien, ¿qué le parece si mientras...
Acá está, con pájaro sorprendido.
Bien.
Así se llamó.
Bueno, me gusta más el misterio del hombre solo porque le aplica esa cuota de sí, tiene que ver con la sonoridad de lo que estábamos escuchando, ¿no? Que es como profunda. Bueno, en el borrador, como comentábamos, que apareció un borrador con información sobre esta obra, dice el epígrafe: aquí en este viejo libro comprado en el muelle del Sena el 19 de julio de 1956, he martillado mi misterio como un pájaro sorprendido. Iniciado en 1952, este misterio, sangre contenida y cuadriculada, sangre geometrizada, ha pasado por mil etapas después de 1954. Bueno, aquí ya adelantaba de que el nombre iba a ser Misterio como un pájaro sorprendido.
Sí. Y que después le cambió. Como uh-huh. Decís vos, que habrá cambiado porque también el misterio del hombre solo tiene como...
es más poético.
Más como poético. Una... O la referencia al hombre como más existencialista, como más... El otro es como más poético, pero en otro sentido. Bueno, más difícil la metáfora.
Y tal vez aquí te podamos ahondar más en por qué el nombre, ¿no? Porque en el programa de mano del estreno en el Sodre, él se explayaba sobre su obra y decía: ¿pertenece históricamente una forma nueva a un solo creador? ¿Es cierto, por ejemplo, que Monteverdi fue el primer compositor de óperas? Quizá. Esencialmente, en cambio, una forma varía según quienes la tratan y pertenece a cada una de ellas. Sin quererlo, tanto como dejé salir a la conciencia mi necesidad de expresión por la palabra paralela a la musical, así, porque era inevitable, aunque yo lo ignorase, llegué a una forma, el misterio. Lo comprendí al cabo de 10 años de buscar y buscarme, mientras transitaba de la adolescencia a la juventud. Es probable que haya sido el primero, el único, en descubrirla. Poco importa eso ahora. Lo que cuenta, en todo caso, es la conjunción absoluta que intenté entre texto y música. Ambos elementos nacieron y se desenvolvieron desde el meollo mismo de la obra. De varios números compuse el texto y la música al mismo tiempo, y bien que relativamente separables, solo unidos ganan todas sus dimensiones. Así que tal vez el nombre une, ¿no? El texto y la música.
Y ahí hablamos un poco también de su arrogancia, pero a veces no se puede entender como arrogancia, sino que decía como que inventó un género. Pero también una especie de cierta, digamos, no sé si ingenuidad, pero sí como una especie de juventud. Está bien que se haga igual. Porque es un género como muy de amalgama diferentes géneros. Que no es... en sí es una especie de híbrido. Uh-huh. Pero también en la música ha habido varios híbridos. Y te iba a proponer uh-huh. que dígame. Hay unas cosas simpáticas que escribió para más o menos finalizar, porque vamos a irnos con una obra de otro compositor. Quería hasta algunas afirmaciones, algunas que te quieras. Eso se publicó en la revista musical chilena en la década 50.
Dice: la afirmación es una necesidad de la vida, no es la verdad. Después otra era: si nadie te conociera, serías otro.
Si son afirmaciones o preguntas.
Exactamente. En una de las preguntas es: ¿solo en lo humano puede el hombre alcanzar la grandeza? ¿Cómo tener muchos amigos si amigos aquel ante quien se puede ser sin mentir? Dice: nadie sufre por otro sino en otro. Y bueno, y hace una, como para cerrar, hace una reflexión de lo que es vivir. Dice: vivir es esperar en movimiento.
Bueno, entonces espero que a la audiencia este pequeño homenaje que le hicimos sea para que incentive a que vuelvan a interpretar las piezas para piano.
Que se acerquen, aquellos que no lo conocen, que investiguen que estas personas uruguayas brillaron en el mundo y hay que valorarlas mucho más.
Hay que valorarlas y sobre todo en Uruguay, que a veces el Uruguay no valora a sus artistas uruguayos.
Exactamente.
Y no solamente la música clásica, sino en otras artes y otras músicas.
Exactamente. Antes de despedirnos y de irnos a otra pieza, ¿qué te parece si recordamos nuestras redes sociales?
Ah, perfecto.
Estamos en Instagram, uni.radio, estamos en Twitter, @uniradioudelar, y también estamos en Facebook, uniradioudelar, así que ahí nos van a encontrar toda la información, y la web, importante, porque ahí están los programas de Núcleo colgados, aquellos que quieran volver a vivirlos o que se los perdieron y quieren encontrarlos, bueno, uniradio.edu.uy, ahí está toda la información.
Y lo vamos a despedir con la última obra que compusiera Corioun Haronian uh-huh. en el 2006. Y se llama ¿De qué estamos hablando? Y antes de despedirnos te cuento una anécdota graciosa.
Dígame.
Cuando una vez mi amigo Pablo Grosso le preguntó a Corioun, cuando éramos, porque éramos, nosotros fuimos alumnos de él, y le dijo: ¿cuál es tu última obra? Y le dijo: ¿de qué estamos hablando? Y le preguntó Pablo Grosso: ¿pero tu última obra cuál es? Y le contestó de vuelta: ¿De qué estamos hablando?
Y esa fue como el huevo y la gallina.
Sí, parece como
interminable la conversación. Bueno, entonces vamos con esta última pieza.
Vamos a decir, sí. El grupo es un grupo de festival de música contemporánea de Venezuela.
Bien, bien.
Se puede encontrar en YouTube para que lo vean.
Muy bien, vamos entonces.
El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.